5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
It's getting harder for me.
lunes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, usted ya lo sabe. Este es el 104.3 de la FMUDGTV.com. Si es que nos está escuchando a través de cualquier señal en streaming. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar nuevamente hoy que terminamos el mes. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes cerrando agosto. El mes ya se fue, en varios supermercados ya hay Nochebuena. Ya ni siquiera digamos pan de muerto, ya hay noches buenas. Esta cerveza que luego a mí en lo personal no me gusta tanto. O sea, eso quiere decir que ya es momento de usar ropa de invierno. Porque ya, este año, que es como una copia del 2020... ya se fue. Son exactamente las 5:05 de la tarde. Alejandro Coronado, que quiere decir algo y está en los controles técnicos y operativos. ¿A ti te gusta la Nochebuena? ¿Así? Es que mira, estoy en shock, dice Alejandro Coronado, arroba soy el Coronado en los controles técnicos y operativos. Con ese comentario arranqué ayer. Es que no sé ustedes, pregunta 2.0. He sentido que este mes en particular, agosto, se pasó muy rápido. Y no sé, yo no sé qué opine Humberto Estrada en los controles técnicos y operativos. Rodrigo Íñiguez, ahora sí, está en las redes sociales. No sé ustedes qué opinen. Yo siento que a partir de, o sea, justo en septiembre, entrando septiembre, ya es pura festividad. Tenemos las fiestas patrias, tenemos el Halloween, tenemos Revolución y ya Navidad. O sea, entonces entrando septiembre ya se acabó oficialmente el año. No sé ustedes qué perciban. Pero bueno, las redes sociales, arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook, estamos transmitiendo completamente en vivo. O el WhatsApp, si ustedes desean mandarnos un mensaje, es el 3320-536975. 3320-536975, porque déjeme decirle que el día de hoy tenemos un regalo muy especial para usted, aprovechando que son los hashtag martes tecnogamers. Y es que el día de hoy les tenemos dos pases dobles por lista, boleto electrónico, para el evento Gamers Sinfónico que estará presentando la Orquesta Filarmónica de Jalisco aquí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Ojo, es para la función de este domingo 5 de septiembre a las 12:30 del mediodía. Tenemos dos pases dobles. Lo único que tienen que hacer en caso de que deseen participar por este pase es que nos dejen por favor un correo electrónico, ya que a través del correo pues es la forma en la que les estarán llegando sus boletos en caso de que resulten ganadores. Puntos extras si siguen a @salsg y @soelcoronado. ¿Cómo de que no? Ahí está, puntos extras para el asesor externo de punto 5. La pregunta que les tenemos el día de hoy es que nos digan. Hay que ponernos apocalípticos de pronto y díganos, también hay que tratar de ser lo más realista. Díganos qué creen que sucedería si así, de repente, de un día para otro, nos quedáramos sin internet. Así pasó algo, sucedió algo, por supuesto que más adelante les estaremos diciendo el porqué de esta pregunta, pero díganos qué creen ustedes que pasaría si así, de la nada al mañana ya no tuviéramos internet. Y no por una cuestión que nunca se inventó o algo así. No, sabemos que, o sea, no la quitaron. Ya no hay internet en el mundo. ¿Qué creen que pasaría? Le mandamos un saludo también a Ricardo García, que no nos puede acompañar el día de hoy. Tuvo que hacer un viaje de trabajo. Así que le mandamos un saludo si es que nos está escuchando. La canción con la que iniciamos es de un proyecto originario de California. La voz ahí como muy ponquetona, pero más sonidos medio con mucho, el bajo muy marcado y un flanger y estas cosas. La banda se hace llamar Ceremony y la canción que acabamos de escuchar, Turn Away the Bad Thing, del disco In the Spirit World Now, que esperemos les haya gustado. Ya saben que si desean el playlist, mándenos un tweet a cualquiera de nuestras redes sociales y con todo el gusto del mundo, pues les compartimos lo que acabamos de escuchar por acá. Así que bueno, vamos empezando con las notas porque el día de hoy hay varias. Y empezamos con, pues, el día, no sé si ustedes estuvieron al pendiente, ya pasó el día, pero pues, por supuesto que tenemos que hacer mención aquí en Punto 5. Y es que el pasado 29 de agosto fue el Día del Gamer. Así que, si usted estuvo ahí al pendiente o es una persona que está en constante monitoreo de las redes sociales, pues sabrá que fue tendencia. Muchas dependencias, inclusive gubernamentales, compartieron algunas infografías. El Bronco, el gobernador todavía de Nuevo León, compartió ahí una imagen de él photoshopeada en un set gamer. Pero bueno, así que el pasado 29 de agosto pues fue el Día del Gamer. Pero si usted está preguntando por qué se celebra en esta fecha, pues déjeme decirle que el Día del Gamer no tiene mucho de existir en realidad. Se celebró apenas en el 2008, año en el que tres revistas españolas especializadas en videojuegos del grupo editorial Axel Springer decidieron que era momento de tener un día para celebrar el gaming en el mundo hispano. Como la propuesta fue bien recibida por la comunidad, entonces el 29 de agosto se instauró como el Día del Gamer y pues este fue el año número 13 en el que se celebra esta fecha. Y por si estaban pensando, que digo, hubiera estado chido tener como, pues sí, algún propósito o algo así. Si están pensando que el 19 es el día en que salió X o Y videojuego, pues déjenme decirles que no. Fue una fecha totalmente arbitraria. No se eligió por coincidir con algún lanzamiento importante, con alguna fundación de algo relacionado a los videojuegos. Pues no, en realidad no tiene ningún significado especial. Solamente como que dijeron, pues, ¿por qué no el 29 de agosto? Órale va, ¿qué opinas, Simón? Y así se instauró entonces el Día del Gamer, que ya se celebra cada año el 29 de agosto. Ahora, hay otros días a lo largo del año que tienen que ver con los videojuegos. Es, por ejemplo, si bien el Día del Gamer es en el mundo hispano, vaya, porque el 12 de septiembre se celebra el Día de los Videojuegos en Estados Unidos. Originalmente se hacía el 8 de julio, pero hubo un cambio de patrocinio, efectivamente, que cambió la fecha. Y entonces en los Estados Unidos, el 12 de septiembre se conmemora el Día de los Videojuegos. Ahí está el dato curioso, que para que usted tenga el dato que compartir en una fiesta y que así nadie le vuelva a hablar. Pues ahí está. Ahora vamos con una otra nota, vamos con otra gamer. Tenemos acá algunas tecnológicas, como dicen los chavos. Y mire, otra no tan feliz. Si usted estuvo o es fan, ya ni siquiera digo como de los videojuegos, sino en general como de esta cultura de los de ver videos en YouTube o ver contenido en YouTube, vaya. Pues déjeme decirle que ayer también, el lunes 30 de agosto, falleció un youtuber chileno cuyo username era Tommy11. ¿Qué es lo interesante y lo conmovedor de esta historia? Pues es que era un niño. Si usted tal vez ya sabe de lo que estamos hablando, y pues sí, fue ahí como hubo mucho mensaje de apoyo y de unión en la comunidad gamer. Pero pues déjeme contar la historia de Tommy11, cuyo nombre real era Thomas Blanche, que pues, como les repetimos, un youtuber llamado, cuyo nickname era Tommy11, era un niño oriundo de Chile que pues se despidió de este mundo con apenas 11 años. Pero ¿por qué se volvió popular? Pues bien, algunos medios de repente, principalmente figuras del streaming como Auronplay, Rubius, Ibai, o sea, estos personajes españoles que tienen millones de suscriptores, dieron con el canal de este niño, no sabemos cómo, y es que Tommy tenía un tumor cerebral. De hecho, ustedes tal vez han visto muchas imágenes de él, no tenía el ojo derecho, y decía que su sueño era tener muchos suscriptores y ser un streamer y un youtuber reconocido. Y pues este es un ejemplo, mire, este es un ejemplo de que cuando la neta la comunidad del gaming o la comunidad de internet se une para hacer cosas chidas. Este es un ejemplo de ello, ya que, de hecho, este niño, Tommy 11, ostenta el récord de YouTube como el youtuber con el crecimiento más rápido de pues en su canal, ya que de pasar así como de 30 seguidores, en dos días llegó al millón de suscriptores. Esto pues porque, como ya lo mencionábamos, otros reconocidos streamers y youtubers pues empezaron a decir que se suscribían al canal de este niño, que compartieran y todo eso. Y pues él subía principalmente videos de Minecraft y de estos juegos pues bastante populares actualmente. Y lamentablemente el día de ayer falleció Tommy 11. Pues a pesar de que no ha habido un comunicado oficial por parte de los familiares, se especula que fue debido al tumor cerebral que en los últimos meses, fue agravando el estado de su salud. Nada más para tener el dato, hasta el día de ayer el canal de Tommy 11 ya contaba con 8.41 millones de seguidores. Así que ahí nada más está el dato triste, por un lado, por supuesto, pero chido por demostrar que cuando la banda de internet se une para hacer cosas, pues cosas bonitas para ciertas personas, se logra. Así que rest in power, Tommy 11, porque sí le vamos a decir aquí. Y bueno, ahora vamos con una noticia que, mire, no sé si de verdad, no puedo decirlo y no creo que alguno de nosotros lo podamos comentar, pues porque no estamos residiendo en aquel país. Si usted ha estado al pendiente de los hashtag Martes Tecnogamers, sabrá que conforme han pasado las semanas o los meses, hemos estado compartiéndoles aquí las medidas que ha tomado el gobierno chino para prevenir, y digo, y no sé si entrecomillar es lo correcto, para prevenir la posible adicción a los videojuegos en los menores de edad. Hace no muchas semanas comentábamos que Tencent, esta empresa dedicada a la tecnología y desarrolladora de varios de los juegos más populares a nivel mundial, pues implementó el reconocimiento facial y los datos biométricos para que los jugadores de menores de edad pudieran jugar después de ciertas horas. Después que solamente iban a poder jugar hasta tales horas de la noche. Pues también el día de ayer se dio a conocer nuevas medidas de restricción para los menores de edad. Y es que, ojo, ahora los niños, adolescentes hasta, bueno, jóvenes adultos antes de los 18 años, solamente podrán jugar el fin de semana y solamente una hora al día. No sé usted qué opine, no sé usted qué le parece, pero mire que, híjole, yo leo esto y no sé si de verdad el hecho de prohibir tanto es la solución a una posible adicción. Pero bueno, vamos con la nota y después ya ahí desarrollamos. Pues bien, así es, los menores de 18 años en China ya solamente podrán jugar a los videojuegos online durante una hora al día y solamente los viernes, sábados y los domingos. Esta es la nueva medida del gobierno chino para hacer frente a la adicción de los videojuegos, que también, como le decíamos justo la semana pasada, a partir del 2018 entró al catálogo de salud, de enfermedades, perdón, de salud mental por la Organización Mundial de la Salud. O sea, ya es oficialmente reconocida como una enfermedad la adicción a los videojuegos. Y esto se trata de un endurecimiento de las medidas que ya habían sido adoptadas desde 2019, donde el gobierno chino había restringido el tiempo de juego en menores a una hora y media al día y solo hasta las 10 de la noche. Pues bien, ahora, según explica la Red Nacional de Noticias Xinhua, el tiempo de juegos en la red para menores de edad estará limitado a fines de semana y días festivos solamente entre las 8 y las 9 de la tarde-noche. Según describe Xinhua, el medio de noticias oficial del gobierno, la nueva legislación china reduce enormemente el tiempo de juego, pasando de las algo más de 10 horas previstas a las 3 horas semanales en caso de no haber días festivos. Si hay algún día festivo en el calendario chino, pues también pueden jugar. Esta normativa establecerá que los servicios de juego online no deberán ser proporcionados a los menores de edad de ninguna forma en ningún otro intervalo de tiempo y además deberán añadir mecanismos estrictos de registro e inicio de sesión con nombre real para asegurarse que de verdad se cumplen estas medidas y los menores de edad no puedan falsificar una cuenta haciéndose pasar por adultos. Serán las compañías de videojuegos quienes deberán añadir esta supervisión para hacer cumplir la ley y para ello la normativa establece que los distintos departamentos deberán fortalecer la supervisión e inspección de la implementación a todos los niveles. Como ya les habíamos comentado, un ejemplo de esto pues es este sistema que implementó Tencent, quien apenas el pasado mes de julio, es lo que les digo, o sea, es algo bastante reciente, pues implementaron un nuevo sistema de reconocimiento facial para evitar que los menores estén jugando más allá de después de la hora establecida en aquel entonces. Y pues ya solamente van a poder jugar una hora durante los fines de semana y ni siquiera durante, vaya, y ni siquiera el tiempo que lo deseen, vaya, o sea, solamente una hora al día. Y esto me lleva a que, no sé, no creo que aquí en México, al menos, en un futuro inmediato, vaya, pues se vaya a implementar unas medidas similares, ya que precisamente no estoy seguro que haya sido el Día del Gamer, pero en días anteriores en las redes sociales del gobierno actual, del gobierno federal, y lanzaron una infografía en el que se llamaba a la, estoy buscando aquí la infografía, no sé cuál sea la cuenta oficial del gobierno, gobierno MX, tal vez es esta. Lanzaron una infografía en la que se invitaba a no consumir y a ya no comprar videojuegos. Obviamente, haciendo este llamado a la prevención de las posibles adicciones. Y digo posibles porque el hecho de que un niño juegue videojuegos, valga la redundancia, no es igual a que automáticamente se vaya a hacer un adicto a los videojuegos, vaya. Pero entonces, últimamente ha estado también mucho en tendencia este tema porque pues luego en las conferencias matutinas que hace el presidente, pues menciona estos videojuegos o menciona este tema que no hay que estar ahí ocupado con los Nintendos, que hay que ponernos a estudiar y X o Y. Y entonces hay como mucha preocupación que para las personas que de por sí tienen, por llamarlo así, alguna tendencia a creer estos tipos de informaciones y a satanizar a los videojuegos y a creer que cualquier persona que juegue, de sea la edad que sea, pues es un vago, híjole, no sé. Entonces estas medidas del gobierno chino, que les digo, no creo honestamente que en un futuro inmediato suceda algo similar acá en México, pues, híjole, es algo polémico, por eso siempre acá en otros días hemos tratado de compartir con ustedes, por otro lado, todos los beneficios que hay al jugar. Se sabe y es de dominio muy popular este hecho de fortalecer otras áreas del cerebro que ninguna otra práctica te las da, desarrollo de habilidades motrices y estas cosas, pero bueno, no sé si yo estoy sobre reaccionando a estas medidas del gobierno chino o es que sí estamos ya yéndonos muy a los extremos. No lo sé, díganos ustedes, pregunta no oficial número 3, díganos qué opinan acerca de estas medidas. Si es que ustedes son padres de familia, ya lo hemos dicho muchas veces, no sé cuál sea la medida que ustedes tengan respecto a este tema con sus hijos, pero no sé, a mí la prohibición así tan extremista, para mí es algo muy extremo, pues se me hace una locura. Pero bueno, tenemos que ir a un corte de estación, antes vamos con otro track. Les recordamos que estamos sorteando para ustedes 2 pases dobles por lista, es decir, no tienen que venir a recoger los boletos para este evento llamado Gamers Sinfónico, en el que, si ustedes pues, no lo saben, la Orquesta Sinfónica de Jalisco la Orquesta Filarmónica, perdón, de Jalisco estará presentando temas de videojuegos, además de algunos otros aspectos de la cultura pop, como lo puede ser Game of Thrones, la música de The Legend of Zelda, la música de Mario Bros. Y vaya, los clásicos de los clásicos de los videojuegos. Entonces, si usted desea participar, especifíquenos, por favor, que desea participar. Y pues la pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan qué pasaría si de la noche a la mañana nos quedáramos sin internet. Así, de un día para otro, el internet desaparece. Piénsenlo, si usted está haciendo home office, qué sucedería y todas estas cosas. Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Y ya tenemos por acá un par de comentarios. Nos dice el buen Edgar Rodríguez a través de el Facebook Live. Volveríamos a lo que era antes. La información se puede seguir transmitiendo, pero sería más lento, o bien se buscaría una mejor manera que el internet. Probable que la industria en general se paralizaría peor que la pandemia. Dependemos mucho del uso del internet para bien o para mal. Saludos. El buen Jorge Congarci nos dice, es algo bastante complicado. Es como quitarle la cajetilla de cigarros a un adicto o darle un cigarro cada fin de semana. Está de pensar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, no sé si esto también te referías como al tema este de la prohibición de los videojuegos, pero creo que aplica para los dos, ¿eh? Creo que aunque digamos que no somos adictos al internet, y yo lo veo, por ejemplo, con mis papás, que no son una generación nativa del internet, pues la verdad es que están usando las tecnologías el día de hoy, y el WhatsApp ya es su forma de comunicación rutinaria, y ya no usan el teléfono. Así que yo siento que, a pesar de que muchas personas puedan decir, no, seguramente les afectaría más a los millennials o qué sé yo, por supuesto, yo creo que sí. Pero hasta mi abuelita luego ya usa las notas de voz del WhatsApp. Saludos a mi abuelita, que seguramente nos está escuchando. Pero bueno, vamos con más música. Lo que sigue a continuación se hace llamar Destroy Us. La banda es Beachy Head, del disco del mismo nombre, disco homónimo de la banda, algo bastante reciente, el primero de junio del 2021. Recomiendo escuchar y buscar este disco llamado Grab Face Records and Curiosities, originarios de Georgia. Así que esperemos que les guste. Vamos con más música y regresamos con más a los hashtag Martes Tecno Gamers.
We'll be right back. Los martes son gamers en punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto 5. Red wins. Fatality.
Estamos de regreso en los hashtag Martes Tecno Gamers. Y esto que estamos escuchando es una banda originaria de Seúl, en Corea del Sur, por supuesto. Se hace llamar la banda Paranul. La canción que estamos escuchando se llama Analog Sentimentalism, del disco To See the Next Part of the Dream. Esperemos que les esté gustando el playlist que les estamos programando el día de hoy. Y si recién nos están escuchando, les compartimos la pregunta para que participen por los regalos. Tenemos dos pases dobles, dos boletos electrónicos para la presentación de Gamers Sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco este domingo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas para la función de las 12:30 de la tarde. Importante que hacer aclaración que es la función de las 12:30. Hay otra presentación a las 8, de todos modos por si ustedes gustan ir después. Pero este es para las 12:30. La pregunta que les hacemos es que nos digan qué creen si que sucediera si de repente, de un día para otro, nos quitaran el internet. Así, nos quedáramos sin internet. Vaya. Tenemos muchos comentarios, muchas gracias. Nos dice a través de el Facebook Live El buen Raúl y EBMX, saludos. En un principio caos y eventualmente retomaríamos los medios tradicionales como el radio, el periódico, etcétera. Es el mismo comentario en Twitter, suponemos que es la misma persona, saludazos. También a través del Facebook Live nos dice Juanca González, sería como volver a aprender a vivir, habría que reaprender a comunicarse, las relaciones personales sufrirían cambios fundamentales, participo por el paso, yo también lo creo, o sea, sí, sí creo que estaría muy más difícil de lo que pensamos. Chelsea Michelle nos dice, me apunto para los boletos, ya estás participando. Luis Aurora Campos Andrade, volver al pasado no es bueno, la informática ya es fundamental, totalmente de acuerdo. Digo que si no hubiera de otras, pues tendríamos que adaptarnos, pero estoy de acuerdo con eso. Dice Óscar Esaúl Arios, que nos quedemos sin internet, probablemente la sociedad se vuelva poco histérica. Los más jóvenes van a confundir, si no vas a saber qué hacer por un tiempo, pero eventualmente la vida va a continuar. Participo por los boletos. Acá a través del Twitter, el buen Héctor González, excelente día, no te den para el regalazo el día de hoy, saludos al buen Héctor González. Y el porqué de la pregunta, ahora sí, pues es que hay una posibilidad, ojo, usted, o sea, no es algo que vaya a suceder en una fecha determinada, pero las posibilidades, si son mayores a cero, hay una posibilidad, y es que las tormentas solares plantean el apocalipsis del internet. Y es que los grandes cables submarinos son demasiado vulnerables. ¿A qué nos referimos? Y este, pues, parecería que pudiera ser el argumento para una película así futurista de Michael Bay o algo así. Pero la verdad es que si se llegara a producir una gran tormenta solar, pues sucedería algo, una de las repercusiones sería precisamente esa, la posibilidad de que las comunicaciones colapsaran y nos pudiéramos quedar sin internet. Al menos así lo aseguran científicos de la Universidad de California, que han hablado de cómo una eyección de la masa coronal del Sol provocaría una onda de radiación que dejaría inhabilitada a la red GPS, pero que también podría causar estragos en los grandes cables submarinos, que son parte fundamental del esqueleto del internet. Así es. ¿Cuál es la noticia? Pues bien, los investigadores que han realizado el estudio analizaron el posible impacto de esta gran tormenta solar y al hacerlo tenían buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que la infraestructura local y regional del internet no se vería especialmente afectada, es decir, la fibra óptica, porque es básicamente inmune a las corrientes inducidas geomagnéticamente. Ahora, las malas noticias en realidad son muy malas noticias. Y es que, aunque la infraestructura local no se vería prácticamente afectada, el riesgo sería mucho mayor para los cables submarinos que conectan continentes y transmiten una enorme cantidad de datos. Una tormenta solar podría afectar a varios de estos cables y causar una pérdida masiva de la conectividad, haciendo que países enteros se vieran aislados y desconectados de una fuente de datos, a pesar de poder tener conectividad local. Para estos científicos, y cito, nuestra infraestructura no está preparada para un evento solar de gran escala. Tenemos una comprensión muy limitada del alcance que podrían tener los daños. Ha habido de hecho pocos eventos de este tipo registrados en nuestra historia. Se conoce, por ejemplo, el que tuvo lugar en 1859, llamado el Carrington Event, y que provocó que las agujas de la brújula bailaran de forma descontrolada, y también que se vieran auroras boreales en el Ecuador y en Colombia. En 1989, una tormenta solar moderada tumbó la red hidroeléctrica de Quebec y causó un apagón de 9 horas al nordeste de Canadá, pero pues en aquel entonces el internet estaba en realidad muy temprano y no hubo afectaciones en ese aspecto. Ahora, el problema con los cables submarinos es que su construcción se incluye en repetidores que se sitúan a distancias de entre 50 o 150 kilómetros, dependiendo del cable. Con ellos es posible amplificar la señal y evitar así la pérdida de información. El problema es que los componentes electrónicos de estos repetidores sí son bastante vulnerables a las corrientes inducidas de forma geomagnética, y varios fallos en varios repetidores podrían hacer que la conectividad en ese cable submarino se perdiera de forma parcial o inclusive de manera completa. Este estudio, que enseguida les damos donde lo pueden consultar en su idioma original y de manera más extensa, según este estudio, las latitudes altas son las más expuestas a este tipo de grandes tormentas solares, y eso hace que, por ejemplo, Asia esté menos expuesta, ya que Singapur es un concentrador de muchos cables submarinos y está situado cerca del Ecuador. La cosa cambia con los cables, que cruzan el Pacífico y el Atlántico y que podrían estar más en riesgo si están situados en estas latitudes. Por lo tanto, es posible que gracias al diseño redundante de Internet se pudiera aliviar las desconexiones, pero muchos servicios básicos como el DNS podrían quedar deshabilitados debido a esta circunstancia y si este posible panorama de una tormenta solar como las que ha habido ya en anteriores ocasiones. Entonces, es el por eso de la pregunta. ¿Qué sucedería si de repente hubiera un evento extraordinario, como lo puede ser pues este fenómeno solar? Y miren, adiós cables. Tenemos más comentarios respecto a la pregunta. El buen Alberto González dice, no pasa nada. En mi casa sucede seguido, por no decir cada fecha de corte. Sí, luego también aquí no es que... Vi un meme por ahí que decían... gabachos quejándose de que su internet estaba muy lento con 500 megas de seguridad, de internet, perdón. Y nosotros así con 40, cuando bien nos va, ah, no manches, estoy a la velocidad de la luz. Pero bueno, es otro tema. Nos dice Emmett Lawless, está bien la medida, obviamente, respecto a la pregunta 2.0 de esta prohibición de los videojuegos en China. Nos dice, está bien la medida. Obviamente el sistema nervioso de un niño no está desarrollado. El hábito desmedido de los videojuegos es nocivo, ya que te da la ilusión de propósito, cumplimiento de metas. Te recompensa falsamente por tener éxitos ficticios. Yo creo que los videojuegos contribuyen a la poca tolerancia a la frustración, merman la capacidad de atención sostenida necesaria para actividades que no son un estímulo constante de luces, sonidos o interacción como lo son la lectura, el estudio o el trabajo. Propician el sedentarismo, de ahí la obesidad, de ahí la diabetes, que es un gran problema de salud pública, sobre todo en México, en uno de los países con más infames récords a nivel mundial, en estos problemas de salud, que además se pueden prevenir. Ya pasamos la etapa su demonización, ahora estamos en que son la panacea. Ninguno de los dos. Los padres dejan a sus hijos con el dispositivo electrónico porque así no molestan para luego preguntarse por qué no hacen caso, o les van mal en la escuela, o no les interesan los temas en los que se necesitan ocupar. En China el papá es el Estado. Sigan el ejemplo de la más grande potencia mundial. Ok, otro punto de vista respecto a esta medida tomada por el gobierno chino respecto a la cantidad de horas que puede jugar un menor de edad. Muchas gracias por tu comentario. Vamos con más notas antes de despedirnos. Todavía tienen un par de minutos para anotarse por estos boletos de la Sinfónica, que estará tocando temas de los clásicos de los videojuegos. Y a propósito, miren, siguiendo con estas notas tecnológicas, le mandamos un saludo a Ricardo García. Si ustedes también han estado pendientes de la, pues de aquí de los martes, inclusive cuando todavía hacíamos estos programas remotos, que estábamos a la distancia, tal vez el último trimestre del año pasado, pues les empezamos aquí, inclusive también ha sido tema en los meses de este año, de lo que va este año. Hace también como dos programas, hubo una nota que involucraba este tema. Y es que, según, no sé si ustedes han escuchado esta, si lo llamáramos o si lo pudiéramos explicar de términos muy fáciles, pues la escasez de estos chips que se necesitan para producir pues casi todos los aparatos electrónicos que tenemos el día de hoy. Hemos dicho que ha habido una escasez, por eso es que también hay una escasez en los PlayStation 5, después hay escasez en ciertas consolas. Nos comentaba Ricardo García que estos chips, vaya, estaban siendo prioridad más bien para carros y para computadoras. Pues bien, ¿cuál es la noticia? Es que los teléfonos, todos los gadgets y las computadoras podrían seguir aumentando de precio tras llegar a un acuerdo entre empresas productoras de estos chips. ¿Y pues de qué se trata? Además del aumento de precios en productos de tecnología de consumo generado por la llamada crisis del chip, pronto podríamos enfrentar una subida del costo de hasta un 20% extra debido a la decisión de una de las empresas de fundición de semiconductores más grande del mundo y a la que podrían unirse el resto de productoras de estos componentes. De acuerdo con un informe de The Wall Street Journal, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, que de ahora en adelante vamos a decirle TSMC, ha anunciado que subirá el costo de su producción entre un 10 y un 20%. La cartera de clientes de la compañía incluye a gigantes como Qualcomm, AMD e incluso tiene un contrato de exclusividad con Apple y sus nuevos procesadores. Los procesadores que crea la compañía se encuentran en la mayoría de computadoras, smartphones, gadgets e incluso en los electrodomésticos y los vehículos que usamos. Y como suele ocurrir en estos casos, el aumento es trasladado a los consumidores finales. TSMC subirá en un 10% los chips más avanzados de 5 y 7 nanómetros, mientras que aumentará en un 20% los chips restantes. El aumento de precios de la compañía de Taiwán tiene como objetivo, y cito, recaudar fondos para nuevos y más ambiciones planes de la compañía. Entre otros análisis del mercado de los semiconductores, se ha augurado un alza que genera costos en la producción. Para la compañía TSMC se le unirían las otras principales fábricas que aprovecharían la exagerada dependencia de la sociedad contemporánea con estos chips. Y repito, porque los tenemos y se necesitan para los celulares, para las computadoras, para las televisiones inteligentes, para las bocinas Bluetooth, lo que usted imagine, necesitan estas cosas. Tal parece que los productores tecnológicos no solo ya no volverán a sus antiguos precios, sino que también se espera que el precio siga elevándose. Todo esto para que en un futuro, supuestamente, obtengamos mejores y más eficientes microprocesadores. De por sí la vida es muy cara. Ahora estas noticias no son bastante alentadoras. Y lo malo aquí, como nos comenta, como lo decía aquí la nota, es que lamentablemente los que pagan estas consecuencias o los que pagamos somos los consumidores finales. No dude usted que al final del año o a inicios del siguiente, aprovechando esta alza de precios que hay cada año, los celulares incrementen de precio, las laptops. Y lamentablemente un celular como sea, no necesariamente puede ser una herramienta de trabajo, que para muchos ya lo es. El detalle es que luego las computadoras son necesarias ya ni siquiera solamente para un profesionista, para un estudiante. Híjole, no lo sé. Ya estas cosas ya me empiezan a preocupar a partir de que yo me estoy comprando mis propias cosas. Como extraño momentos cuando mis papás me compraban todo. Pero bueno, ya casi nos vamos. Tenemos más comentarios. Muchas gracias por estar participando tanto con nosotros. Nos dice, por ejemplo, acá a través del Facebook Live, Miguel M. Hernández. Marcaríamos a las compañías de internet y nos pondrían en espera en la contestadora. Se volverían locos los teléfonos. Valeria Rincón nos llamó. ¿O es WhatsApp? WhatsApp, es WhatsApp. Valeria Rincón nos dice: si cuando se va la luz o falla la red Telcel o Google nos estresamos, pues con más razón cuando sea el internet. Creo que tendríamos un retroceso de información, pero sería un respiro. Nos daría la oportunidad de retomar la parte humana que se va perdiendo. Valia Aviña nos dice: volveríamos a ser libres. Híjole, y mira que aquí ya entramos en temas, no sé si hasta filosóficos. Yo también creo que en gran medida somos esclavos del internet, porque cuando al mínimo tiempo libre que tengamos, al menos yo lo acepto, pues entro a YouTube o entro a Instagram o qué sé yo. Pero la verdad es que luego es de verdad más necesario de lo que creemos. En nuestro mismo trabajo, aquí mismo en Radio Universidad de Guadalajara, que, híjole, que podría ser un medio de comunicación tradicional, como lo decían, que si fallara, pues se regresa al periódico, a la televisión, al internet, pero híjole, luego la verdad es que sí es más necesario. Los operadores, gran parte de su trabajo ahora lo realizan con el internet o otras áreas de aquí de la radio. Entonces, híjole, no lo sé. Pero bueno, ya casi para despedirnos y muy ad hoc con los videojuegos. También en días pasados, la plataforma de Facebook Gaming, vaya, que es este apartado de esta red social dedicado totalmente a cuestiones de videojuegos, compartió un informe con la revista Forbes, o Forbes, como usted guste decirle, en la que reveló cuáles eran los juegos más populares para los creadores de contenido aquí en México y también la tendencia de los nuevos streamers y, vaya, los que deciden jugar, estas personas que quieren entrar a este mundo del streaming durante el mes de julio del 2021. Y para sorpresa de nadie, fue Call of Duty Warzone, más específicamente, del cual Alejandro Coronado, si es jugando el Warzone, arroba ser coronado, más o menos, ahorita hace un llamado a la CFE porque le cortaron la luz y no podrá jugar nada. El Free Fire, Fortnite, Call of Duty Mobile y Minecraft, en este orden. Lo anterior no toma mucho por sorpresa, ya que Call of Duty siempre ha sido una de las franquicias de videojuegos más populares. Y ahora, con Call of Duty Warzone, logró canalizar a todos los jugadores de diversas entregas en uno mismo, ya que, pues, para los que no lo sepan, este videojuego de Call of Duty llamado Warzone es un Battle Royale, que pues es como Fortnite, vaya, siendo un ejemplo que tal vez usted conozca más, donde entran muchas personas y juegan entre ellos. Créame que aquí me confieso ante usted, a veces yo quisiera poder jugar estos videojuegos, pero la primera persona no puedo, de verdad. Todavía a mis 28 años, yo siento que es algo que nunca se me va a quitar. Me marea mucho. Pero bueno, ya casi para despedirnos, Humberto Estrada, en los controles técnicos y operativos, vas a ser la mano santa. Dame, por favor, dos números entre el 1 y el 16. Dos números entre el 1 y el 16, el 8 y el 12. El 8 es Chelsea Michel, tú ya tienes un pase doble. Y el otro, dijiste, 12. Jorge Congarci, tú te llevas el otro. Ambos, por favor, ahí en su comentario de Facebook, déjenos un mensaje con su correo electrónico, déjenos, o mándenos un mensaje, como gusten, con su correo electrónico, ya que así será la forma en la que les haremos llegar sus boletos, por favor. Si no llegan, si no nos lo escriben antes de mañana, pues daremos por entendido que a lo mejor no les interesa y los vamos a volver a rifar. Así que Chelsea Michel y Jorge Congarci, por favor, déjenos sus correos y muchas felicidades. @CLSG de este lado del micrófono, en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como @Asael-SG. @SoyElCoronado y Humberto Estrada en los controles técnicos y operativos. Rodrigo Íñiguez estuvo en las redes sociales. No se despeguen, que ya viene el Master Blank con Red del Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.